Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Venezuela es hoy noticia por tres razones. La primera, la gente, gente. El presidente electo, Juan Guaidó, ha puesto en marcha, mientras que Maduro no deja entrar la ayuda que espera en la frontera y que tanta falta hace, ha puesto en marcha Juan Guaidó decenas de campos humanitarios por todo el país para atender a los que están más enfermos y a los que más hambre tienen. Es una forma muy inteligente de hacer posible el cambio que Venezuela necesita. Es una forma muy inteligente de empujar al tirano, dejando en evidencia que es un país, Venezuela, en el que ahora es muy difícil vivir. El cambio llega no cuando es una utopía, no cuando es algo que se encuentra solo en el futuro. El cambio llega, los cambios verdaderos llegan cuando ya están de algún modo presentes, y esta fórmula, estos campos humanitarios, lo son. Venezuela ya está cambiando porque la poca ayuda que hay en el país se está distribuyendo. Este es el sonido de uno de esos campos.
Médicos, enfermeros, odontólogos, una cantidad de voluntarios que llega a 70 personas, todos inscritos, es la articulación que estamos organizando, Rescate Venezuela.
Haber convertido la guerra contra Maduro en una guerra humanitaria es muy inteligente. La ayuda humanitaria es un factor clave. Su llegada masiva o su rechazo abierto, como el que está teniendo Maduro, podría decantar la correlación de fuerzas, podría provocar esta negativa a aceptar la ayuda humanitaria que viene de fuera, muchas deserciones en el chavismo. Pero para que la guerra de la ayuda humanitaria pueda ser efectiva, para que pueda cambiar la posición de los militares, es muy conveniente que esa ayuda humanitaria no llegue a través de Estados Unidos, que no esté vinculada a Estados Unidos y a sus agencias humanitarias. Sería mucho más útil, sería mucho más conveniente que esa ayuda humanitaria llegase a través de Naciones Unidas y de organizaciones de solidaridad internacional. De esa manera sería más fácil que los militares cambiaran de posición, porque no se podría argumentar que la ayuda humanitaria es un pretexto para la invasión, podrían argumentar eso los chavistas. Esta estrategia que está poniendo en marcha Guaidó para hacer posible el cambio, que es inteligente, está diseñada por él mismo, por Guaidó, y detrás de Guaidó está Leopoldo López. Y esta es la segunda noticia. Leopoldo López, el líder de Voluntad Popular, hoy hace 5 años que fue encerrado en una celda inmunda. Luego ha sido trasladado a su casa, donde sufre arresto domiciliario, con muchas presiones, con muchas amenazas. Leopoldo López ya no es el protagonista, pero este auténtico héroe ha sabido convertir a su protagonista en a su pueblo en el protagonista del cambio. Eso demuestra no solo su resistencia, su capacidad de lucha, sino su capacidad de trabajar en la sombra y dar protagonismo a quien realmente lo tiene. Y tercera noticia. Un grupo de parlamentarios europeos, encabezado por el popular González Pons, han sido expulsados de Venezuela. En realidad no han podido entrar. González Pons ha pedido la retirada de las credenciales a todos los embajadores de Maduro en Europa y también ha pedido que se retire Europa del grupo de contacto.
Unión Europea se retire del grupo de contacto. El canciller Fake debe ser inmediatamente sancionado por la Unión Europea.
El gobierno de Sánchez ha condenado la expulsión de los eurodiputados, lo ha condenado también Francia. Quien no ha condenado ha sido Podemos. Noelia Vera, portavoz de Podemos, ha asegurado que González Pons iba a montar lío a Venezuela. Ya está todo dicho. Es lo primero, pero no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también que el gobierno de Cantabria ha desactivado el plan especial de incendios forestales de la comunidad, aunque mantendrá activado el nivel máximo de alerta. 15 incendios de los más de 200 registrados el fin de semana siguen activos, aunque todos se encuentran en áreas altas sin peligro para las personas, viviendas e infraestructuras. Vecinos de los pueblos más afectados, como Ramales de la Victoria y Los Tojos, pedían aquí en la tarde de COPE medidas preventivas y el endurecimiento de las sanciones a los pirómanos.
Esa idea de quemar pasto creo que está un poco equivocada, y que hagan eso, que no se dan cuenta de todo lo que se llevan por medio.
Un poco más limpio, porque la verdad es que los montes están como muy perdidos de maleza. Claro, prenden fuego y se queman bosques enteros. Y luego, pues, esos pirómanos, que les castiguen de alguna manera o para que no lo hagan.
Y te cuento que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha confirmado que el viernes el Gobierno aprobará el Plan de Energía y Clima, la hoja de ruta que exige Bruselas para eliminar las emisiones de CO2. Joaquín Mizmanos.
El Gobierno quiere cumplir al menos con la Comisión Europea. La ley ya no se va a tramitar, no da tiempo, aunque la ministra Ribera espera al menos abrir el debate aquí en España. Asegura que en el proceso de transición ecológica debe haber neutralidad tecnológica, pero avisa.
Sí, neutralidad tecnológica. Pero ojo, de nuevo, con hacer trampas en el solitario. Innovación no significa que valga todo. Del mismo modo que neutralidad tecnológica no significa que valga todo. Hay una obligación de resultado, descarbonización. La referencia a los gramos de CO2, que tendencialmente tendrán que llegar a ser 0 gramos de CO2.
De momento, el plan espera conseguir una reducción del 30% en esas emisiones de CO2 en 10 años. Pone fecha al apagón nuclear, será antes de 2035.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La SGAE, la Sociedad General de Autores y Editores, espera que la decisión de los jueces en torno a la intervención de la identidad que ha pedido el Ministerio de Cultura sea constructiva. Carmen Lavallén.
Tilda de convulso sus algo más de 3 meses al frente de la SGAE. En declaraciones a COPE, José Ángel Levia, su presidente, considera que de facto la entidad ya está intervenida, por ejemplo, con la reciente decisión de Cultura de paralizar los anticipos a los socios del proceso de intervención global por 6 meses prorrogables que se abre ahora en la Audiencia Nacional, espera que la justicia contribuya a una solución que asegura tanto la SGAE como el Ministerio desean.
Esperamos que sea una resolución constructiva. Yo no espero tener que oponerme a ninguna resolución judicial, que entiendan que el perjuicio a los socios de SGAE puede ser muy grave en general.
De seguir al frente de la SGAE, espera poder quitarse la frustración de no haber podido dedicarse a la mejora de la vida de los socios, identificando la difusión de sus obras y mejorando la equidad en el reparto de los derechos.
Y en los deportes, el Real Madrid sigue esperando un comunicado de la ACB. Luis Munilla.
Sigue el enfado en el club después de la final de la Copa de Baloncesto. El Real Madrid quiere que la ACB reconozca los fallos arbitrales y que se sancione a los árbitros de esa final de la Copa. Si no, se plantea tomar medidas, entre ellas incluso la posibilidad de abandonar la ACB, según está contando el diario El Mundo. Y comienza otra semana de Liga de Campeones en la ida de los octavos de final. El miércoles tenemos el Atlético de Madrid-Juventus y mañana Olympique de Lyon, fútbol Club Barcelona. Noticias desde Lyon antes del último entrenamiento del Barça, Manolo Oliveros.
En estos momentos comienza el entrenamiento del Olympique Lyonnais, que además de la baja de Fekir, mantiene 2 dudas de Nayeri en Dombélé. Acaba de hablar su entrenador Bruno Genesio, que admira la filosofía de Guardiola por encima de otros, pero que fue capaz el Olympique Lyonnais de ganar al City en Manchester en la fase de grupos. A las 6 habrá rueda de prensa aquí, en este lugar donde se encuentran los enviados especiales de la COPE de Bussi y de Valverde, y el entrenamiento comenzará a las 7 de la tarde en este Parque Olympique Lyonnais.
Aquí en la Liga, hoy se cierra la jornada a las 9 con el partido Huesca-Athletic de Bilbao, y precisamente el exentrenador del Athletic, Eduardo Berizzo, es el nuevo seleccionador de Paraguay.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 14 grados marcan ahora mismo los termómetros en la Puerta de Alcalá. Sol, ninguna nube, menos lluvias, día casi primaveral. Eso sí, esta noche las mínimas van a marcar 1 grado. En cuanto al tráfico, poca cosa, solo tenemos tráfico denso en la M40 a la altura de Coslada, dirección A3, y complicado también de salida en la A3 en San Fernando de Henares por una avería. En el interior continúa todo igual de tranquilo, nada que destacar a esta hora. Y te cuento que una mujer de San Blas ha dado a luz en una ambulancia. Era su 5º hijo, no han podido llegar al hospital porque la niña tenía prisa por nacer y lo ha hecho en mitad del camino. La pequeña pesó 1,900 kilos. Ambas están bien y recuperándose en La Paz. Y también te cuento que han pillado a un hombre con 12 kilos de marihuana en el coche. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hombre, este himno ya es lo único que te faltaba, Juan.
Sí, ¿eh? Este himno, bueno, en realidad define mi forma de pensar.
Por eso. Bueno, tras las noticias de las 5, ya sabes, acaba de entrar en el estudio Juan Solo, cargado con un globo terráqueo. ¿Para qué es eso, Juan?
Hombre, para encontrar la ubicación de los diferentes países.
Hasta ahí llego, ¿eh?
Eso ya lo sé, pero no te
sirve.
No te sirve un mapa normal como a todo el mundo.
No, yo necesito ver las cosas en tres dimensiones.
Ah, amigo.
O sea, si ya para hablar de algo lo necesito, imagínate a la hora de decorar una habitación. Yo soy nulo para esto. Bueno, ahora alucino con los niños.
¿Por qué?
Los niños son fantásticos siempre, ¿no? Pero hablando de mapas, ya que he traído aquí el globo terráqueo, ahora tienen que aprenderse una barbaridad de países y de capitales, muchos más que nosotros.
Sí, sí, se ha complicado la cosa, ¿no?
Claro, esto de desfragmentar el mapa es un disparate. Creo que ahora mismo hay alrededor 50-52 capitales en Europa.
Fíjate.
Algunas que no tengo, vamos, pero ni idea, me pregunto, no sé. Bueno, nos van a salir los niños con tanto estudio la mar de repipis.
Quiero ser cantante, bailarina, veterinaria, bióloga marina, actriz y diseñadora de modas.
Ahí está.
Casi nada.
Casi nada.
Casi nada.
Es curioso que esta niña con tal vocación de servicio no haya elegido en ningún momento dedicarse a la política.
Te sorprende, ¿no? Que no diga política.
Claro, me sorprende porque se la ve con ganas de ayudar. Bueno, el viernes pasado le di caña a nuestros políticos.
Sí.
Pero,
de acuerdo, sí.
Sí, pero,
sí, pero
hay veces que sí, hay veces que no. Muchas veces caemos en el error, que es bastante provinciano, de querernos diferentes. De que aquí en España ocurren cosas que no pasarían jamás en ninguna otra parte del mundo. No, eso solo pasa en España. Hoy voy a demostrar que en todas partes cuecen habas. Por ejemplo, en
Eslovenia.
Por ejemplo, en Eslovenia.
Eslovenia, para los que seáis como yo, de antes de la LOCSE, Eslovenia, capital Liubliana. Vamos allá.
De inmediati.
Eso es, vamos, de inmediati.
O sea, capital Liubliana.
Liubliana, es dificilísimo de decir. Quizá no sepamos mucho sobre Eslovenia, esta es la verdad. Ya te digo que es un país pequeñito, precioso, que tiene de todo.
¿No os vais a creer lo bonito que es este lugar? ¿Qué país, madre mía? 2 millones de habitantes nada más. Tardas como 2 horas y media en recorrerlo de punta a punta. Y encima tienes montañas, mar y lago. Os va a encantar.
Fíjate, de punta a punta.
¿Has visto?
2 horas y media.
Claro, tiene, no sé, debe ser, claro, supongo que en coche.
Ah, claro, a poco que te despides te sales del país.
Pero esto que debe ser como Asturias, como Cantabria, una cosa
así, ¿no?
Seguro que es precioso. He visto fotografías y la verdad es que promete. Bueno, pues en Eslovenia hay de todo, también hay políticos. Recordamos que a Cristina Cifuentes le costó su puesto como presidenta de la Comunidad de Madrid, el tema del máster, pero lo que acabó ya de darle la puntilla fueron las cremas de Leroski, que saltaron, por sorpresa, a su bolso. Bueno, no es la única.
No es la única con cremas.
No es la única con problemas en las tiendas. Esto,
vale.
los británicos, que son muy... le llaman shoplifters, que es la gente que despista cosas en las tiendas. Bueno, un diputado esloveno de 54 años ha dimitido después de admitir que había robado.
Vaya.
Atención, porque nos encontramos ante uno de esos
grandes robos de la historia que parecen de ficción.
Efectivamente. ¿Sabes qué robó este hombre?
No tengo ni idea.
Un sándwich.
¿Un sándwich?
Un sándwich. Un sándwich en un sitio normal de sándwiches, o sea, de comida. Él relata lo que ocurrió. Estuvo, atención, porque claro, es una persona con bastante poco aguante. Claro, él es político. Estuvo más de 3 minutos sin que le atendieran en el local, cosa que no le ha pasado a nadie nunca.
A mí nunca.
A mí me atiende nada más.
Como si fuéramos invisibles.
Así, pum. Bueno, pues el hombre estuvo 3 minutos sin ser atendido en el local. Él define que le ignoraron como el aire y decidió, según cuenta, probar la seguridad del recinto.
Ah, mira, es una manera de... ¡Oh, qué buena excusa, ¿no?
Bueno, es buenísima. ¿Esa? Se llevó el sándwich y luego explicó ante el Parlamento que había sido un experimento social. Como Gran Hermano.
El tío lo ha explicado, o sea, quiero decir, la excusa, hay que reconocer que la pensó, ¿eh?
Es un fenómeno,
es un experimento
social, esto hay que probarlo, no sé.
Para ver si funciona.
Yo no aconsejo que nadie incumpla la ley, pero a lo mejor si te cuelas en el metro algo y te pillan, dices, no, estaba probando, a ver si... Estáis atentos los guardias de seguridad.
Exactamente.
¿Eh? No te lo aconsejo porque puedes acabar como él, sin trabajo. Bueno, no solo pasan cosas así en Eslovenia, también en la primera democracia del mundo moderno, en Estados Unidos, en concreto en Hawái.
¡Qué ganas tenías tú de poner
sí,
esta sintonía!
¡Sí, me encanta! De hecho, estoy por apropiármela. Creemos que proponer tonterías es una exclusiva de los políticos españoles, pero nos equivocamos. El demócrata Richard Cregan ha propuesto un sistema revolucionario para que los hawaianos dejen de fumar.
Fum,
Fumando espero al hombre quien yo quiero. Tras los cristales.
Suficiente, recuperamos ya Hawái. Ya, era como testimonio.
¿Cómo se dio por poner a Sara Montiel?
Porque fumando espero, ¿no?
Sí,
canciones
me
de
viene,
fumar.
Muy bien.
Solo me sé.
Voy
esta.
A poner a Sara.
Coloquio sobre fumar. Yo no he fumado nunca. No sé si tú has fumado
tampoco,
alguna vez.
Tampoco.
Nunca. A mí es verdad que me dan puros en las bodas, me los fumo, pero no me dan ganas de seguir fumando.
Pero los puros de las bodas sí te los fumas.
Sí, no me sientan mal.
No. Bueno, yo no he hecho
en este momento Pilar
nunca
está mirando con cara de
es
sorpresa.
Es que me extraña, si no has fumado nunca, que te fumes después un puro, pero bueno, vale.
Bueno, pues forma parte
así
de mi...
Así es Juan
de exacto, de mi peculiar personalidad. Bueno, claro, fumar. Dicen que una vez que lo pruebas no puedes dejarlo, que te puedes enganchar. Bueno. Este señor Richard Cregan ha encontrado la solución. Atención, porque esta propuesta no es una tontería que me he inventado yo, sino que lo plantea él, que cobra por estas cosas. Él propone que la edad mínima legal para fumar en Hawái se incremente a los 30 años en 2020. O sea,
sí.
Si tú tienes menos de 30 años, no puedes
no
fumar.
No puedes fumar, bueno, vale, luego sí.
2020. En 2021, o sea, un año después, la edad mínima serían 40 años. Que esto ya es un problema, porque si tú lo pruebas con 33 y te gusta, ya el año que viene no puedes seguir fumando. Bueno. Atención, porque propone que al año siguiente, en 2022, sea a los 50. En 2023, a los 60, ya se ha cansado de la aritmética y dice, bueno, y en 2024, que la edad mínima para fumar en Hawái sea de 100 años.
¿Esto es verdad?
Esto es totalmente
es decir,
cierto.
Esto es un político, como tú estás contando, alguien que
Richard
ha propuesto
Cregan,
esto, ¿de verdad?
Ha propuesto esto porque hay un dato que es muy gracioso, que la edad media en Hawái es de 75 años en los hombres y de 80 en las mujeres. Entonces, va a ser muy poca gente. Él no quiere prohibir el tabaco, pero quiere ponerlo imposible.
Ya, bueno, pero es que de verdad, esta fórmula que he elegido es un poco
bueno, pues ahora los chavales hawaianos, aparte de hacer surf, pues tendrán que buscarse un abuelito centenario para que les compre una cajetilla.
¡Qué horror!
Y pregunta, ¿y si estás esperando toda la vida a cumplir 100 años para fumar y luego va y no te gusta?
Por ejemplo.
Peor, ¿y si empiezas a fumar a los 100 años y te mueres? La culpa va a ser del político, porque ha incitado a los pobres abuelos.
Claro.
Una decisión delicada, porque supongo que en ningún momento se les pasó por la cabeza subir el precio de las cajetillas.
O prohibirlo directamente.
Johnny, la gente está muy loca.
¿O qué? O asustarte. Con la música.
Ha sido total. El brinco.
Te estás fumando y te pones...
¡Bum! Johnny, la gente está muy loca.
Se acabó.
No, pero...
Johnny, la gente está muy loca.
Pero
ya,
esto,
no vuelves a fumar.
A un señor de 100 años no le hagas esto porque... acabaría mal.
¿Qué digo yo? Que mejor que lo prohíba del todo. Dice, aquí, en esta isla, no se fuma. Se acabó prohibido. Porque es que es de
pero
risa,
por aquello de no prohibir, pues te lo pongo difícil.
De verdad que sí que son raros los políticos.
Son
y como
raros.
Tú dices, en todas partes cuecen habas.
En todas.
Qué vergüenza que tu hijo te dé una clase de educación desde el campo, ¿no, mamá? Qué vergüenza que tu hijo te diga, cállate ya, mamá, no insultes más a la Linier, ¿verdad, mamá? Qué vergüenza tener que echaros de un campo de fútbol porque no paráis de insultarme. Qué vergüenza que en pleno siglo XXI tengamos que escuchar, tú eres una mujer, ¿qué coño haces aquí? Vete a fregar. Bueno, pues esto, así con todas las letras y todas las palabras, es el lamento de Andrea Zarzuela, una árbitra gaditana, se dice árbitra, que lo he comprobado con los consiguientes diccionarios, sí, que contaba en su perfil de Facebook lo que le había ocurrido durante un partido de juveniles en el que ella ejercía de jueza de línea. Esta es la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Andrea, ¿no? Que lamentablemente se tiene que acostumbrar a situaciones similares en los campos de fútbol a los que va a pitar cada fin de semana. Pero este día en concreto dijo basta ya y decidió que ese partido había que pararlo y se paró para intentar que esa madre, porque en este caso era sobre todo la madre que la insultaba durante todo el partido, fuese expulsada del campo. Pero la mujer se resistió a irse e incluso amenazó a Andrea con esperarla al final del partido. O sea, de verdad, una cosa ya, un nivel... Bueno, como se quejaba Andrea, en el siglo XXI todavía hay gente que no está preparada, por lo que vemos, para ver a mujeres dirigiendo partidos de fútbol. Ah, por cierto, esto me lleva a recordar una cosa que hemos leído también este fin de semana. Si no lo has leído, te lo cuento. Como lo que ha ocurrido, que es otro nivel. Pero por destacarlo, ya que estamos hablando de fútbol y mujer. Este fin de semana en Irán se suspendió la emisión de un partido de la Bundesliga, la primera división alemana, solo
porque quien arbitraba era una mujer.
Efectivamente.
Bueno, ya decimos, es otro nivel ya.
E iba
pero,
en pantalón
pero
corto.
Por comentarlo, claro. Bueno, vamos a saludar a Andrea Zarzuela. Hola, Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Vamos
Hola.
A tu caso, que también tiene tela. Esto que he contado yo al principio y que empezaba así, qué vergüenza que tu hijo te dé una clase de educación desde el campo. No, mamá, es que vamos, te salió del alma y lo escribiste en tu perfil de Facebook en cuanto acabó el partido, ¿no?
Pues sí, lo escribí más que nada para que mis amigos supieran lo que había pasado en ese momento. Y en la vida nunca llegué a pensar que fuera a tener tanta repercusión. Uh-huh.
Cuéntanos tampoco... un poco cómo fue la cosa, a ver, cómo iba el partido, qué es lo que estaba pasando, tú que oías a esta mujer todo el rato desde la grada, ¿cómo lo estabas viviendo?
El partido, es que no le dio tiempo a ponerse ni siquiera un poco bronco ni tenso, nada, porque desde el minuto uno ya estaban con diciendo barbaridades. El hombre fue el que empezó a decirme que me reclamaba 4 fuera de juego, que a mi parecer no eran. Entonces yo no lo pité y empezó a decir que claro, que cómo lo iba a pitar si era una mujer, que yo no estaba a la altura de los jugadores y que me fuera a fregar.
Tú dices el hombre, ¿de qué hombre hablamos?
Sí, de me imagino que será el padre de un niño.
No, o sea, tú oías primero a un hombre, ¿no? Un hombre que
sí,
te estaba diciendo eso, vale. Y después vino la mujer también.
Claro, yo después fui a avisar al delegado de campo y le pedí por favor que expulsara a ese señor de ahí, porque no lo iba a seguir escuchando durante los 90 minutos. Entonces la madre se unió al padre y empezó también a decirme que hacía yo ahí en ese momento, que el fútbol era cosa de hombres, que me fuera a fregar, hasta que su hijo le llegó a decir que por favor que se callara, que estaba dando vergüenza.
¡Qué barbaridad! ¿Su hijo qué cuántos años tiene? Estamos hablando de juveniles.
Sí, tendrá 16, 17 y 18 años.
Bueno, bien, pero que es el que tiene que, claro, darle el toque a los padres, ¿no?
Esto puede
sí,
ser
de
lo más vergonzoso, ¿no? Sí, perdón. Sigue, sigue.
De alguna manera fue su hijo el que me dio y le dijo a la madre que por favor parara, pero tampoco lo consiguió porque el delegado le volvió a repetir en varias ocasiones que por favor, que se tenían que marchar del terreno de juego y nada, ellos hicieron caso omiso y incluso después de eso, justo ya cuando se pusieron detrás del banquillo local, escuché a esa misma madre que decía que me iba a esperar a la salida y que me iba a hartar de palos.
Pero bueno, y esto, a ver, esto dices, es la gota que colma el vaso, ya hasta aquí hemos llegado y paraste el partido además, ¿no?
Sí, claro, yo lo paré hasta en 3 ocasiones y le dije al árbitro que yo no podía seguir así, que ya estaba agobiada, tenía una presión en la cabeza que mi cabeza ya era...
No me extraña.
Ya no podía soportarlo, es que era ya... Yo no estaba pendiente al partido, yo ya estaba pendiente a si me podían poner una zancadilla, podían escupirme porque es que los tenía a menos de medio metro.
Uf. Es que además entonces... aquí se juntan dos cosas, una es el machismo de hombres y de mujeres y otra es el papá o la mamá del deportista, del niño deportista.
Bueno, que niño, es... que ya no está
sí,
niño.
Sí, bueno, ya está
encima,
niño, pero el papá del deportista es una especie a estudiar, porque los hay muy majos, pero hay unos cafres por ahí sueltos.
Porque tú esto es la no es la primera vez que te pasa, como cuentas tú ahí, pero bueno, quizá no a este nivel, pero ¿todos los fines de semana te encuentras cositas parecidas, Andrea?
Hay algunos fines de semana que no suelo encontrarme con tanta intensidad, pero sí es verdad que en todo se escucha algo de qué mala eres o qué mal lo haces. Sí que es verdad que he vivido situaciones tensas también, que por ejemplo en otro partido de juveniles una madre se vino para mí también y vamos, llegó casi al puntito de que tuvo que venir un hombre a separarla porque se venía por mí a pegarme directa, vamos. Y un entrenador también hizo lo mismo, prácticamente le expulsé, pero con tanta intensidad como la del domingo pasado, de los 90 minutos escuchando esas barbaridades,
sí.
La verdad que es la única ocasión que...
Tremendo. En este partido, por cierto, que fue el Comarca de Jerez Bornense Atlético, de la cuarta división andaluza juvenil, que es donde sucedieron los hechos. Andrea, ¿y qué te han dicho ahora? ¿Tus superiores van a tomar medidas? ¿O qué pasa con estas cosas? ¿Se quedan en saco roto? ¿Caen en saco roto? ¿No pasa nada?
Pues a mí me consta que esos padres le han prohibido la entrada a un campo de fútbol, que no podrán ver más a su hijo. También me consta que el comité le ha quitado un punto al club de la clasificación general y una multa por incidente grave de público.
Bueno, y tú piensas seguir en esto, ¿no? A pesar de todo, quiero decir que tú no estás desmoralizada.
No, claro que no.
Ah, bueno.
Sí, siempre pienso en seguir y en avanzar y en que, por favor, que esto se erradique, porque pienso, este mismo fin de semana, ayer mismo pité otro partido de juveniles y un señor anciano ya, tenía su edad, empezó a decirme también cosas, incluso un jugador al que yo estaba arbitrando se fue para él y le dijo que no le iba a consentir que delante de él insultara a una
Pero
mujer.
Qué bueno, Andrea, que te defiendan los propios futbolistas, ¿no?
Pues sí, la verdad
eso
que
está
sí,
muy bien.
Los futbolistas son los que más ejemplo dan. Hay algunos que con la tensión del partido pues puede ser que se le escape cualquier cosa, pero yo eso lo puedo entender porque es tensión del partido, pero en ningún momento tienen una actitud machista hacia mí, la verdad es que no.
Pues Andrea Zarzuela, gracias, que vaya todo bien, no tengas que enfrentarte a cafres de este tipo. Esperemos en los próximos partidos que arbitres. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas tardes. Hay que ver, Paloma, cómo está el patio. Con los oyentes de la tarde, contigo que nos escuchas, hablamos hoy del mejor cocido.
Pues sí, mucho fan del cocido hay en redes sociales esta tarde, gente que lo come todas las semanas. Dicen por aquí, he probado muchos de los que tienen fama en España y la verdad hay muchos sitios donde por no más de 15 euros se comen unos cocidos con una presentación y una preparación exquisita. La historia es patear mucho las ciudades y los pueblos de España.
Vamos ¿vale? a escribir la guía del cocido un día de estos, ¿eh?
Pues no estaría mal, ¿eh?
Guía del cocido.
Bueno, este es de los míos. Dice, ¿el mejor cocido? Pues, ¿cuál va a ser? El de mi madre.
El mejor cocido, el que hacía mi madre. Con pavo, apio, hierbabuena, patatas, garbanzos, sopa y luego con pelotas al estilo murciano. De que las pelotas llevaban salchicha, morcilla, tocino, piñones, ajo, perejil y la carne que sacaba del cocido y el caldo que le echaba también a las pelotas y luego las frías, entonces después se echaban en el plato y se servían junto con la sopa y con el cocido. Y después tocino de cielo.
Sí, señor.
Pero esta sí, fórmula señor. Murciana es todo mezclado.
Por todo, todo. Decir.
Y luego el tema de la hierbabuena, atención, es un asunto importante, ¿eh? Para que eso cambia mucho el sabor.
Qué
y
bueno.
Luego el tocino de cielo, ¿eh? El tocino de cielo.
De postre,
se había quedado
aquí
un hueco.
De postre han salido las natillas y el tocino de
las
cielo.
Las natillas sí. con galletas, ha dicho el oyente.
Sí,
sido Bernardo el que ha dicho galletas con
Y luego también, más de cocidos de la madre. Dicen por aquí, la mía no le pone jamón, pero hace un mondejo, que es una bola con carne picada, con huevo, miga de pan, que lo fríe y se echa el cocido. Como somos de Badocontes, echamos cuello de lechazo. Badocontes es un pueblo de al lado de Aranda de Duro, en Burgos. Dice, yo por más que lo quiero imitar, no lo consigo. Es lo que tiene el cocido de las madres. Bueno, estamos hablando de las madres, pero ¿qué me decís de las suegras?
A ver.
Bueno, pues yo el mejor cocido era el que hacía mi suegra. Bajábamos todos los domingos a comer y hacía como una albóndiga grande de carne picada, aliñada y tal, que estaba exquisito. Jamás olvido ese cocido. La mujer ya falleció y la verdad, lo que más le ha hecho falta es por eso, por el cocido de los domingos.
Hombre, por algo más, ¿no?
Pero eso que dice de los domingos, ya ha salido el tema. Es verdad que es un plato muy de domingo, ¿no?
Sí, sí, sí.
El cocido. En muchas casas la tradición es comer
porque
el cocido domingo.
A ver quién va a trabajar después de un cocido.
Tienes toda la razón, para echar una buena
aunque
siesta después,
era,
¿no?
Yo creo que antes era comida de... O sea, Madrid olía cocido en una época, pero ya hemos cambiado los hábitos, ya estamos con las ensaladitas.
Ya,
pero es
bueno,
verdad que ahora es el domingo, sí.
Tiramos
sí.
mucho de cocido el fin de semana,
sí.
eso está bien.
Qué rico, bueno,
y
buscamos
malo,
cocidos,
lo que sobra, la ropa vieja,
sí,
o sea,
sí, sí, con sí. los oyentes y vamos a seguir hablando de ello, así que déjanos tus mensajes en facebook.com/latardecope, @latardecope y en el claro, en el WhatsApp del programa, que es 607-150602. Oye, enseguida visitamos el programa de mediación en el Hospital Ramón y Cajal para atender a inmigrantes subsaharianos que no hablan nuestro idioma. ¿Estuviste por allí, Fernando?
Sí, una historia preciosa. Ahora vamos a escucharla, me parece que enseguida.
En unos instantes, sí.
Sí, y es una historia muy bonita porque es gente que tiene dificultad muchas veces para explicar, bueno, de qué tiene necesidad, qué le duele. Y no es solo un problema de idioma, es también un problema de saber entrar en un mundo diferente al nuestro.
Porque piensan que su sangre se le están sacando para darle a personas mayores para que rejuvenecen, o venden su sangre, o le quitan la fuerza de su vida.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Cuánta gente que habla castellano? ¿Combien de personas si parle español?
¿Inglés?
¿Inglés?
Bueno, tenemos 2, 4, 6, 8, 9 pacientes ahora mismo que no se les podría atender en ningún sitio,
ya.
En ningún sitio, porque no se pueden comunicar.
Estamos en el Hospital Ramón y Cajal. En el Hospital Ramón y Cajal, dentro de este hospital, trabaja una ONG, una entidad sin ánimo de lucro que se llama Salud Entre Culturas. En este momento estamos en uno de los pasillos del Ramón y Cajal, donde hay, en una sala de espera, 12 inmigrantes subsaharianos. Ninguno de ellos habla español, tampoco hablan inglés, y están ayudándoles. El doctor Rogelio López Vélez está al frente de esta ONG, Salud Entre Culturas, y nos va a explicar qué tipo de trabajo hacen aquí. Doctor, buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes, muchas gracias a vosotros. Hacemos fundamentalmente asistencia sanitaria al colectivo de inmigrantes, tanto recién llegados como los que están establecidos. Y además trabajamos fuera del hospital mediante tres programas que ahora, si quieres, te explico.
Pero estos chicos, por ejemplo, que están aquí en la sala de espera, ¿qué tipo de ayuda reciben de vuestra parte?
Fundamentalmente la asistencia sanitaria bajo la cobertura del hospital y un convenio con la Consejería de Sanidad. Y segundo, lo más importante, es una medicina humanizada, ya que disponemos de mediadores y de intérpretes para podernos entender entre nosotros qué enfermedades sufren y qué tratamiento deben de recibir.
La mayoría de los inmigrantes que vosotros atendéis, ¿de dónde vienen, por qué están aquí?
Fundamentalmente ahora esto va por oleadas, pero la oleada que tenemos ahora fundamentalmente son africanos subsaharianos francoparlantes y también magrebíes del norte de África.
¿Podemos ver qué tipo de trabajo hacéis con ellos?
Sí, por supuesto, claro. Ahora mismo entraremos con un mediador y vemos el trabajo que van a hacer.
Pues vamos a ello. Vamos acompañando al doctor López Serín por los pasillos del Ramón y Cajal. Entramos en una pequeña consulta y vamos a asistir a cómo se pasa consulta, cómo él pasa de consulta con la ayuda de un mediador. Doctor, ¿puede explicarnos y presentarnos a la persona que le va a ayudar, a este mediador?
Sí, buenos días. Aquí tenemos a Serín Fall, es un mediador, intérprete, colaborador con la unidad desde hace muchos años. Buenos días, Serín.
Buenos días, doctor. Bueno, me llamo Serín, soy de Senegal, llevo 10 años en España. He hecho una formación en mediación intercultural en el ámbito sociosanitario desde aquí en el hospital. He empezado a hacer mis prácticas y ahora estoy trabajando aquí.
Serín, tú, además de español y francés, ¿qué más lenguas hablas?
Hablo también lenguas africanas, Wolof, Serer.
¿Eso en qué país se habla?
De Senegal. En Senegal, bueno, se habla en Senegal, en Gambia, en una parte de Guinea, en Mali, en Mauritania.
Habéis atendido en estas consultas, creo que más de 4.000 personas. Supongo que en algunos momentos será difícil cuando el paciente tiene otras claves culturales, prácticamente es analfabeto. ¿Cómo haces para explicarle qué tiene que tratarse o que tiene un cierto diagnóstico?
Bueno, como tú le has dicho, es la realidad. Son gente que vienen con realidades socioculturales muy distintas. Por ejemplo, en el ámbito de la organización del sistema sanitario aquí, una paciente que llega, tenemos que llevarla en admisión, abrirle una historia clínica, darle un número de historia. En África no es lo mismo. Entonces tenemos que hacer esta primera parte administrativa y después llevamos al paciente con el médico para asistirles en la consulta. En la consulta surgen distintos problemas. La barrera lingüística, porque son pacientes que acaban de llegar, que no hablan el castellano. Además de eso, hay algunas claves culturales, por ejemplo, el sangre, que es muy importante para la población africana, que consideran su sangre como algo muy importante para ellos.
Como algo casi sagrado.
Sagrado, casi, su fuerza, su vida, todo lo que conlleva.
¿Por qué no quieren hacer
sangre? Pues se lo voy a explicar, renuncian muchas veces a repetirse los análisis de sangre, Serín.
Porque piensan que su sangre se le están sacando para darle a personas mayores, para que rejuvenecen. O venden su sangre, o le quitan la fuerza de su vida. Entonces, hay muchas consideraciones relacionadas a eso. Entonces, nosotros como mediadores tenemos que explicarle lo por qué se le hace estas pruebas. Que aquí no se puede vender sangre, no se puede hacer otros usos del sangre si no, la persona no hace una donación.
¿Qué otras barreras culturales os habéis encontrado? ¿Os encontráis a diario?
Podemos encontrar barreras, barreras religiosas.
De género también.
Sí.
Si han sufrido agresiones sexuales durante el periplo migratorio o cuestiones de maternidad, etcétera, etcétera. Son temas muy tabús que hay que hablarlos muy secreto, ¿no? Y muy en privado.
por ejemplo, una de las barreras, la estigmatización con el VIH. Por ejemplo, los pacientes que identificamos aquí que llevan el VIH, tenemos que explicarles las claves, intentar explicarles los métodos de transmisión para que se tranquilizan, que aquí la estigmatización puede ser que hay, pero aquí no te apartan, no, que con un tratamiento, un seguimiento, puede llevar una vida normal.
¿Cómo se desarrolla una consulta? ¿Podemos empezar esta consulta?
Sí, por supuesto. Yo creo que me gustaría que le preguntaras a él, que todavía no lo sabe, qué supone para él, al paciente que tenemos ahora delante de la mesa, qué supone el poderse comunicar y el poderse entender, que no lo podría hacer en ningún otro sitio porque no hay este sistema de traducción o de mediación.
¿Qué es que tú sientes cuando tú vienes a la consultación y que tú has un intérprete que va a te ayudar?
Oui, je me sens bien, je me sens
bien. Dice que se siente bien de ser atendido con una intérprete.
¿Cómo llegó a España?
¿Cómo tú estás viviendo en España?
Para agua.
¿Con la patera?
Sí, sí. Oui, parlame.
¿Dónde? ¿Te acuerdas dónde llegó a este, en qué parte de España?
Almería.
¿Y pudiste entrar la primera vez?
En el antes, on était 48 personas.
Que han llegado fueron 48 personas.
Uh-huh. Una de las cosas muy importantes en estos chicos es el periplo migratorio. Desde que sale de su país hasta que llega a España, ¿cuánto tiempo transcurre? ¿Y si tuvo algún incidente especial en el viaje?
Y el médico vous pose la question a savoir.
Ça fait beaucoup de temps.
Combien de temps? Combien d'années, par exemple?
Ça arrive à un an et quelques.
Un an et pico. Un an et pico. Est-ce que combien d'années tu as?
Alors là, j'avais 17.
Tiene 17 años.
Por favor, imaginaos de esta situación. Es un chico que con 15 años y medio deja su país, se enfrenta a todo un periplo migratorio con montones de problemas. Muchas veces no lo dicen porque tienen un síndrome traumático, ¿verdad?, del periplo, tienen que atravesar el desierto, sufren agresiones, etcétera, etcétera. Se ha tirado año y medio para venir aquí. Tenemos un chico que es menor de edad, de 17 años, que por supuesto no le conceden la... no le reconocen que es menor de edad, porque entonces estaría bajo la ley de protección del menor, entonces le consideran que es adulto. Esto es otro de los problemas también a nivel judicial, de si es adulto o no es adulto, si es mayor o menor de 18 años. Y aquí le tenemos un chico valiente, un chico que ha dejado su país con 15 años y medio, que ha tardado año y medio en venir a España, y le tenemos ahora aquí sentado en nuestra consulta. Lo que te da el cuerpo es que te ternura, ¿no? Es fraternidad, es compasión de estas personas que están aquí. Y estos chicos vienen a trabajar, no vienen a hacer otra cosa más que trabajar y buscarse un futuro y una vida mejor.
¿Normalmente cómo se desarrolla la consulta? ¿Qué le preguntáis? ¿Cómo suele ser la consulta?
Bueno, la consulta primero nos presentamos. Bonjour, comment ça va? Soy el doctor López Vélez, se presentan, etcétera, etcétera. En que estamos aquí para ayudarte. Nosotros somos un sistema sanitario que intentamos ayudarte. Y entonces, bueno, se establece una relación mutua de confianza, que eso es lo primero, distendida, alegre, nos reímos, hacemos alguna broma, de qué equipo de fútbol son, etcétera, etcétera, y hacemos una cordialidad inicial. Luego cogemos los datos básicos de qué país son, cuándo han llegado a España, cómo han llegado a España, cuál es el periplo migratorio, la edad que tienen, etcétera, etcétera. Luego le recogemos una serie de antecedentes epidemiológicos, si han sido vacunados, si han padecido alguna enfermedad, etcétera, etcétera. Y ahora entramos al punto fundamental. ¿Por qué vienes a la consulta? ¿Qué es lo que te duele?
¿Por qué suele venir?
Muchas veces vienen porque tenemos unos acuerdos hechos con todas las ONGs que dan cobertura a estas personas. Y hacemos un cribado de enfermedades porque muchas veces no les han atendido ningún médico. Y otras veces vienen por problemas fundamentalmente... pues esenciales, como los puedes tener tú, como los puedo tener yo.
Serín, ¿le puedes preguntar si él tiene algún problema de salud, si le duele algo?
Él quiere saber, ¿es que vous avez un problema de salud?
Sí,
que en ese momento está muy bien.
Bueno. Este es un caso, ejemplo, es un chico fuerte, es un chico sano, que lo que hacemos en este servicio del hospital, y en esto también lo quiero recalcar, hacemos un programa de cribado de enfermedades y, por lo tanto, intentamos ayudar que este chico, si tiene alguna enfermedad oculta, la tratemos, o si tiene una enfermedad oculta, impidamos que sea transmitida a la población que les acoge. Por lo tanto, este servicio es un servicio que no solo da atención sanitaria al individuo como tal, sino a la sociedad de acogida, impidiendo, tratando, mediante el tratamiento, impidiendo que alguna de estas enfermedades se transmita, ¿no?
Este es el trabajo que hace la ONG Salud Entre Culturas. Más de 4.000 inmigrantes en el último año atendidos. No solo una acogida sanitaria, también un preguntar, escuchar, saber comprender de aquellos que vienen de culturas muy diferentes. Gracias, doctor López Vélez, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias. Yo solo le quería una última pregunta, que ¿qué espera a este chico joven que ha puesto todas sus ilusiones, que ha arriesgado su vida en venir a España? Hacer una pregunta, ¿qué se espera encontrar? ¿Qué espera de la sociedad española en el futuro? Es un chaval de 17 años.
Hace usted de periodista mejor que yo.
¿Qué es que tú attends du futur? ¿Qué es decir que tú es venido como inmigrant en España?
Pour avoir la connaissance, pour savoir connaître les gens.
Dice que es todo, quiere conocer la gente, cómo se comportan, e intentar ver lo que le ofrece el futuro.
Doctor López Vélez, Serín, gracias a los dos por habernos acogido aquí. Gracias, amigo, por estar con nosotros. Merci.
Merci.
Merci, qué importante entender, ¿no? Incluso para comunicarse, claro, con un médico, porque si no, contabas que piensan incluso que la sangre se la roban, ¿no? Cuando le van a hacer un análisis de sangre. Claro, Pilar, es una cuestión cultural.
Claro, exacto. Eso es lo que aprendes, ¿no? O sea, que no es solo un servicio de traducción lo que necesitan, sino es un servicio o personas, porque hablemos de personas, no de servicios.
De apoyo, de ayuda.
Exacto, y que hagan el esfuerzo de entrar en la mentalidad, en la sensibilidad del otro. O sea, hay otros mundos que están en este y conviene, y es bonito y merece la pena intentar entenderlos.
¿Y no te parece extraordinario que la sanidad pública española, que a lo mejor debería haber más, pero bueno, que se hagan estas cosas?
Fíjate
de verdad.
En realidad Salud Entre Culturas no está financiada por la sanidad pública. El Hospital Ramón Cajal de Madrid les alberga, pero ellos tienen que buscarse la vida.
Se buscan la vida ellos,
fíjate. El doctor López Vélez tiene que buscar fondos para mantener este programa, eso sí, dentro de las instalaciones del Hospital Ramón Cajal, pero el dinero lo buscan ellos, ¿eh?
Pues bueno saberlo, y valorarlo también.
Claro.
Bonito, desde luego, muy bonito.
Conocí a John Murphy cuando él tenía 14 años. Era y sigue siendo un muchacho extraordinario. Tiene actitudes propias de un genio en ciertas áreas. Tiene inteligencia espacial y ve cosas. Y analiza esas cosas con un criterio absolutamente asombroso. Un punto de vista que ninguno de nosotros puede comprender.
Si te hablo de alguien con una gran memoria, extremadamente buena reteniendo datos, con grandes habilidades, tal vez para las matemáticas, las ciencias, ¿qué piensas? Pero si te digo que esa misma persona tiene dificultades sociales, dificultades de comunicación, de aceptar los cambios, entonces a lo mejor también estás ya cambiando tu impresión personal sobre esa persona. El trastorno del espectro autista, esto te suena, ¿no? Pero ¿sabes qué es el síndrome de Asperger? Fíjate que pese a ser más común que el autismo, el Asperger sigue siendo muy desconocido para muchas personas. En España hay unas 450.000 personas con este síndrome, personas como Jorge.
Nosotros pues actuemos diferente al resto, pero también la angustia que supone para nosotros ese entorno social, ese enfrentarse al entorno social.
Enfrentarse al entorno social, ¿no? Ese socializar, relacionarse personalmente en la distancia corta, ¿no? Con los demás. Bueno, hoy es el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Vamos a hablar con Ruth Vidriales, que es psicóloga, es directora técnica de la Confederación de Autismo España. Hola, Ruth, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Acláranos dos conceptos primero. Por una parte, el autismo, y por otro, el Asperger. No tienen nada que ver. El Asperger es una forma de autismo. Cuéntanos.
Sí, a ver, ahora mismo hablamos de trastorno del espectro del autismo, precisamente para englobar lo que antes eran subcategorías, ¿no? Antes sí que se hablaba, hace unos años se hablaba de autismo, se hablaba de síndrome de Asperger y se debatía mucho sobre si eran condiciones que tenían características en común, pero no podíamos estar hablando del mismo tipo de trastorno del neurodesarrollo o sí. Ahora mismo sabemos que cuando hablamos de autismo y hablamos de síndrome de Asperger, estamos hablando en realidad de unos trastornos del neurodesarrollo que afectan al desarrollo de las competencias de comunicación social y a la flexibilidad del pensamiento y del comportamiento de la persona. Entonces estaríamos hablando de un espectro muy amplio donde hay mucha variabilidad. Uh-huh. Y esa variabilidad afecta no solo a cómo estas características en la comunicación social y en la flexibilidad se van manifestando, sino que también a veces se asocia pues con una discapacidad intelectual o con dificultades en el desarrollo del lenguaje y otras veces no. Entonces, al síndrome de Asperger es lo que ahora mismo llamamos trastorno del espectro del autismo sin discapacidad intelectual y sin alteraciones en el lenguaje. Pero estaríamos hablando del mismo tipo de trastorno.
Por cierto, un inciso antes de que sigamos. ¿Tú lo pronuncias Asperger? ¿Es como hay que pronunciarlo?
Bueno, en realidad se admiten las dos alternativas, Asperger y Asperger.
Perfecto.
Las dos cosas,
no, es que hemos tenido esta pequeña discusión aquí
para saber cómo se puede hablar de las dos formas, sí.
Entiendo entonces que un niño que tiene Asperger, hay que detectarlo, claro, me imagino que cuanto antes, porque hay veces que la detección, el diagnóstico, no es muy precoz. ¿Por qué? ¿Cómo es posible?
Sí, en cualquiera de estos casos, evidentemente, el tener un diagnóstico temprano, el saber lo antes posible en el desarrollo lo que está pasando y que la persona y su familia, ¿no?, entiendan qué es lo que ocurre y pueda derivarse a recursos de apoyo especializados, pues es vital, ¿no?, para la persona y para su desarrollo posterior. Lo que pasa es que a día de hoy, pues todavía es un tipo de alteración del desarrollo, del neurodesarrollo, donde las características pues no están bien identificadas por parte de muchas veces de los equipos profesionales. Uh-huh. Entonces, pues se confunde con otras alteraciones del desarrollo. A veces pues se le indica a la familia que lo que hay que hacer es esperar, porque bueno, al final pues todos los niños hay niños más tímidos, menos tímidos, unos se relacionan mejor, otros peor, entonces se minimizan a veces.
Porque ¿cuáles serían los síntomas que empiezan a aparecer en el niño que sufre Asperger?
Pues en general afecta a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la comunicación social, ¿no? A para qué se comunican los niños, a nivel de interacción, de relación interpersonal, cómo comparten los intereses, cómo comparten no solamente las peticiones de las cosas que necesitan, sino cómo comparten con otras personas su manera de engancharte en los juegos, de implicarte en los juegos, o sea, todo lo que son los precursores de la comunicación social, ¿no? El juego de ficción también, todos los niños en el desarrollo evolutivo, pues todas estas competencias van pasando por una serie de estadios, ¿no?, del desarrollo. En el caso de las personas con síndrome de Asperger, pues aunque pues sus competencias, por ejemplo, intelectuales o su desarrollo del lenguaje vaya al mismo ritmo de evolución que el resto de los niños, toda esa parte social de la comunicación, cómo los niños se dan cuenta de que a otras personas les pasan otras cosas o se emocionan o cuáles son sus sentimientos sin necesidad de que eso sea explícito, cuáles son las normas sociales, ¿no?, que rigen, pues por ejemplo, los juegos cooperativos, los juegos de grupo, cómo se hacen los amigos, cómo se mantienen las amistades, qué implica, ¿no?, un amigo frente a un conocido. Todo lo que es sutil a nivel social sería el área donde primero se empiezan a percibir las primeras diferencias, ¿no? Entonces, los niños con síndrome de Asperger, pues a veces todas estas competencias tan sutiles de ponerse en el lugar de otra persona, de poder jugar a cosas que no son reales, a la ficción, ¿no?, a uh-huh, ponerte en el lugar de un personaje,
sí,
a cooperar en grupo, pues son las cosas en las que tienen dificultades y a lo mejor se centran en otro tipo de juegos, más repetitivos, claro, más mecánicos.
Y todo esto que nos estás contando también hace que muchos niños y niñas con Asperger sufran bullying en el colegio, ¿no?
Claro, la parte social es una parte importantísima de la vida escolar, ¿no? Y a veces no le damos la importancia que tiene porque pensamos que todos los niños se relacionan de forma natural. Y eso pues no es así, ¿no? En el caso de los niños con síndrome de Asperger, con TEA, sin discapacidad intelectual, la parte de la comprensión social es la más difícil. Entonces el resto pues a veces percibe una vulnerabilidad, ¿no?, en esos niños y son pues el foco pues de determinadas, claro, burlas, determinados abusos, de aislamiento también. A veces no es un acoso activo, sino simplemente pues al niño se le aísla, no se relacionan con él, no juegan con él, le excluyen, ¿no?, de determinadas actividades. Y otras veces sí, otras veces es un acoso más activo, más centrado en insultos, en burlas, en agresiones.
Bueno, pues queda clarísimo, sobre todo, Ruth, lo que comentábamos antes. Es muy importante un diagnóstico precoz, temprano, para poder afrontar, ¿verdad?, tanto familiarmente como con los educadores, lógicamente, este síndrome de Asperger. Ruth Vidriales, gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Adiós.
Nos siguen llegando cocidos a través de las redes sociales, Rosa.
Hombre, Pilar Fernández, sí, nos dicen desde Castrillo de Polvazares, en León, no hay nada igual, el garbanzo autóctono pico pardal, el chorizo de la zona y la ternera del Teleno marcan la diferencia con el resto de cocidos de España.
El garbanzo pico pardal.
Pico pardal.
Ya ha salido otra vez esta tarde.
Sí, es un garbanzo pequeño, nos han dicho, ¿no?
Claro. Dicen por aquí, el buen cocido solo requiere buenos ingredientes, un puchero de barro y tiempo. Y hay mucha gente que lo hace con puchero de barro.
Ya.
Sí, sí, mensajes.
Oye, yo entiendo esta reivindicación del tiempo, pero... La olla express tampoco es un delito, ¿eh?
Bueno,
o sea, no, uno que
si
no le tiene más remedio.
Tiempo, sí, pero si estamos hablando de cocidos ricos.
No te hace de culpable de nada,
¿eh? Y el puchero de barro, dice, pero ¿y quién
puchero?
Puede tener un puchero de barro y ponerlo al fuego?
Pues
si
mira,
es que eso hoy día.
Estoy en Tepilar.
Hola, buenas tardes. Yo preparo un gran cocido en puchero de barro y en limpio, porque todo lo que lleve grasa lo cuezo y cuando está enfriado lo meto en el frigorífico. Al día siguiente, toda la grasa que tiene se ha subido arriba, lo recorto bien y es cuando ya pongo a cocer los garbanzos. Y se queda un cocido con todo su sabor, pero sin apenas grasa. Riquísimo. Saludos desde Bolaños.
Este bueno, es un profesional.
¿Quién dijo ya express, Fernando? Puchero de barro, hombre.
No, yo digo, quiero decir que sí, yo entiendo que es mucho mejor así, pero vamos, que no es un delito la olla express.
No.
Y
no.
Esto es espumarlo, ¿no? O sea, esto es quitarle la grasa, pero claro, con un día de reposo.
Sí, 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 en el frigo.
En la nevera, claro.
Bueno, y si hablamos ya de un concierto solidario, pues el plan es perfecto.
Hablando de cocido, en mi pueblo, pueblecito pequeñito de Castilla y León, Alba de Cerrato, en Palencia, el sábado hicimos el cocido solidario, con todos sus garbanzos, sus repollos, sus sopas, sus huesos, en fin, con todo. Buenísimo. La gente que se apuntó había que llevar 2 kilos de alimentos no perecederos. Y bueno, fuimos unos 160 personas y todo perfecto.
Bueno, pues nada, cocidos al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.